Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las noticias de sucesos no dejan de sorprendernos en este 2023 en las Rías Baixas. La aparición de un nuevo narcosubmarino frente a la costa de Vilaxoán en la Ría de Arousa o el gran laboratorio de cocaína de Cerdedo Cotobadé preocupa a la vez que interesa a la opinión pública, es comprensible. Además, muchas familias gallegas han sufrido en su pasado las consecuencias de las drogas y el problema sigue existiendo, aunque se oculten y no alarden, como en épocas pasadas. Soy Pablo Romero y en este mediodía de COPE más Pontevedra vamos a seguir hablando en los próximos minutos de actividades delictivas, pero nos vamos a centrar en los ladrones, porque a veces meten la pinza de forma incomprensible para fortuna de todos. Eso también hay que decirlo. Así que no te lo pierdas en estos próximos minutos.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La Policía Nacional ha detenido a unos ladrones que estaban robando en una vivienda de Marín en el momento en el que el propietario estaba denunciando un robo anterior en su domicilio. Se dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Unos hechos que conocemos con Paula Novas, portavoz de la Policía Nacional de Pontevedra. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue esta escena? ¿Cómo fue también ese mal trago por el que tuvo que pasar el propietario?
Bien, pues había sido víctima de un robo el día anterior y cuando estaba presentando la denuncia en la comisaría, precisamente, pues le saltó una alerta de intrusión en la vivienda. Entonces, de manera inmediata ya se movilizaron todos los indicativos, todos los Zetas se fueron para allá y a la mayor celeridad posible detectaron justo en el interior, infraganti, a los dos jóvenes encapuchados, vistiendo ropa oscura y que portaban varias herramientas para susceptibles para ser empleadas en robos y una pistola simulada de fulminantes. Ya les detuvieron y recuperaron la bicicleta que le había sido sustraída el día anterior, en la misma vivienda.
Se confirmó entonces en ese mismo momento que eran los mismos ladrones del día anterior.
Sí, efectivamente, ya habían sido identificados por las grabaciones y demás. Entonces ya se les detuvo. Si bien es cierto que el día anterior estaban acompañados por una tercera persona, los agentes localizaron a esa persona y también se identificó por el mismo robo.
Tres personas entonces en total, ¿no?
Sí, tres personas.
Bueno, no siempre se puede actuar con celeridad para detener a los ladrones como en este caso y ponerlos a disposición de la justicia, pero es importante, ¿no?, la comunicación inmediata y detallada, ¿no?, si somos víctimas de un robo.
Sí, por supuesto, eso es lo fundamental, aportar los mayores datos posibles de las personas, la descripción física y venir cuanto antes a dependencias policiales para presentar la denuncia, porque aunque en este caso es complicado que se repita en la misma vivienda, pues podemos evitar que roben en viviendas vecinas.
No es usual, ¿no?, el comportamiento de unos ladrones así.
No es usual, lo que pasa que es un complejo, es un lugar amplio, una finca muy extensa, entonces comprobaron que podían pues robar varias veces, que habría varios objetos para poder ser sustraídos.
¿Y en principio le robaron una bicicleta, algo más?
No, en principio solo la bicicleta. Uh-huh. El segundo intento ya fue cuando los detectaron los agentes infraganti.
Y por otra parte, sin salir de Marín, hoy la Policía Nacional también imparte una jornada, ¿no?, de prevención de la ciberdelincuencia en una empresa del puerto. ¿Qué estafas están al orden del día por internet, Paula?
Uy, pues tenemos de todo un poco, sobre todo está afectando últimamente a las empresas, por eso desde la Delegación de Participación Ciudadana se dan continuas charlas en ese sentido para tratar de evitar en la medida de lo posible todo tipo de estafas que nos afectan tanto a empresas como a particulares. Estamos en contacto directo pues, siempre con gente mayor, personas mayores para evitar todo tipo de fraudes y las empresas, particulares y se abarca todo tipo de personas para poder evitar la medida de posible la presencia de tantas estafas.
Esa es la parte de la Policía Nacional. Importante llevar este tipo de charlas a las empresas y a otros colectivos para evitar que puedan ser víctimas de ese tipo de fraudes. ¿Las empresas están concienciadas en ese sentido?
Sí, por supuesto, porque para ellos les supone muchas pérdidas de dinero y claro que están concienciados, tanto ellos como sus propios trabajadores, a la hora de manejar pues los ordenadores y demás para tratar de evitar todo ese tipo de estafas.
Pues Paula Novas, portavoz de la Policía Nacional de Pontevedra, con la que repasamos estos dos asuntos sin salir de Marín. Muchas gracias por atender la llamada de COPE.
A vosotros.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Tengo aquí una cifra. En el mes de enero, España perdió 671 autónomos al día. En un año se han cerrado 20.000 establecimientos. ¿Qué hay detrás de esta cifra?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué quieres hacer un cambio en el padrón porque has cambiado de casa? Cita previa. ¿Qué tienes que hacer un trámite en Hacienda? Cita previa.
Una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un interés de Euribor más...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues los tres detenidos en Marín por ese robo, por ese intento también de seguir robando en esa vivienda de ese particular, pasaron ya a disposición judicial y confirmar también desde los juzgados que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado la condena de 15 años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Pontevedra a un padre por violar de forma continuada durante 4 años a la hija de su pareja desde que la menor tenía 12 años, al igual que los magistrados de primera instancia, también considera probado que cuando la víctima se resistía a mantener relaciones le daba golpes en la cabeza hasta que conseguía su objetivo. El TSJ rechaza el recurso de apelación presentado por el condenado y subraya en esa sentencia, al igual que la Audiencia Provincial, que la declaración de la víctima cumple todos los requisitos de la doctrina jurisprudencial para enervar la presunción de inocencia y además recalca también que el tribunal de primera instancia constató la existencia de corroboraciones periféricas y la ausencia también de móviles espurios o de resentimiento por parte de la menor. El fallo no es firme, pues contra él cabe apuntar también presentar recurso ante el Tribunal Supremo. Y desde Sanxenxo comentarte en política de medio ambiente que la Xunta ha salientado esta mañana el compromiso del sector pesquero con el cuidado del medio ambiente tras haberse recuperado más de 700 kilos de basura marina de las costas gallegas en el año 2022, tal y como ha subrayado la consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda, Ángeles Vázquez.
Hoy es un día importante para a biodiversidade en Galicia. E un día importante porque pois un porto máis, xunto con unha cofradía, que neste caso é a de Raxó, forman parte pois dese gran elenco de portos, agradecéndolle tamén a Portos de Galicia o xeito de traballar e como se está involucrando para conquerir un fin, e ese fin é pois rescatar eses residuos que están no mar para que teñan unha segunda vida en terra. E iso non poderíamos facelo se non hai profesionais detrás e se non hai programas como que presentamos no día de hoxe, no cal hai que dicir que xa ten 5 anos de vida, pero esa vida pois hai que seguila alimentando. Esa alimentación o gallase xa con menos residuos cada ano, pero ben é certo que é moi doado. Nun segundo tiramos unha bolsa ao mar e teñen que pasar 4 séculos para que esa bolsa se degrade. Algo que non sempre pensamos, pero que ao final forma parte da nosa realidade.
Un proxecto pionero a nivel mundial que lidera la Xunta de Galicia en colaboración tamén con Ecoembes e con la Fundación Ecoalf. E desde hoy, además, parten tamén a formar parte de esa iniciativa los puertos de Sanxenxo y de Combarro a través de la Cofradía de Pescadores de Raxó para seguir limpiando también de basura al fondo marino. Sigues escuchando ahora el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa en tu emisora más cercana. Y aquí seguimos en el mediodía de COPE más Pontevedra con más temas de interés local. En los próximos minutos abordaremos diferentes temáticas desde Pontevedra y también desde el Concello de Alhama. Antes, como siempre, a la 1:30, el avance informativo.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Más novedades de esta jornada con Silvia Vieito. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hoy se ha hablado del estado del municipio de Pontevedra. Ese ha sido el título del debate de hoy en el Teatro Principal por parte de los grupos políticos. Escuchamos a partir de las 2:20, como ven, representantes del BNG, del PSOE, del PP o el Independiente, que era de Ciudadanos y ahora está fuera del partido, que también ha hablado hoy en este debate.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y conocemos también la noticia deportiva que nos ofrece Interrías.
Ya se conocen las sedes de la fase final de la Copa de Regiones UEFA y se va a jugar en los campos de fútbol de Osalnés, en Cambados, Ribadumia, Vilagarcía y en Portonovo. Será en junio. Galicia va a jugar en Asenra, en Alomba y en Baltar. A ver si llega a la final, que todavía no se sabe cuál será la sede.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Pendientes también estamos de la previsión meteorológica que hoy conocemos pormenorizadamente con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué nos agarda para estas próximas horas? ¿Van a subir moitos termómetros o huimos continuar con esta sensación térmica?
Sí, continuaremos con esta mesma sensación térmica. Estaremos unha máxima prevista na cidade de Pontevedra preto dos 23 graus. Saímos a rúas hoxe con 9 graus, ceo despexado sobre a ría de Pontevedra. Comarcas como Salnés o Morrazo, a mesma capital en Pontevedra, continuará así o día, con nubes de tipo alto, que non impiden o paso do sol, pero sí que non está totalmente limpo de nubes o ceo, porque temos cambios a vista. Mañá, mércores, unha xornada de máis nubes, do este al este, co avance do día, saeremos a rúas en Pontevedra, con 13 graus, máxima prevista de 21. Esa con probabilidade de precipitacións durante a noite do mércores ao xoves. Polo tanto, a partir do xoves, descenso progresivo das temperaturas e comeza xa unha alta probabilidade de precipitación.
Damos conta tamén dese cambio a partir da madrugada do mércores ao xoves, a partir dai chuvias, como nos conta Alberto Romero dende Meteo Galicia. Gracias pola información e boa tarde.
Unha aperta.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Continuamos aquí en el mediodía de COPE más Pontevedra. Vamos a hablar ahora de obras porque, como ya sabéis, siempre generan molestias, más cuando hay retrasos y más cuando hay inconvenientes. Así que hoy recibimos también en el estudio al presidente de la Asociación de Vecinos Moldes Mourente, Eulogio Sartier, en representación de los afectados por el nuevo vial de acceso al Hospital Gran Montecelo. Eulogio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué últimas novedades tenéis tras recabar toda esa información con la Consellería de Infraestructuras y también con la Consellería de Medio Rural?
Pues las últimas informaciones que tenemos sobre el medio rural, el tema de los incendios, porque no podemos acceder a nuestras fincas por terraplenes de 4 y 5 metros, que es competencia del Concello de Pontevedra, darnos servicio para poder entrar a nuestras fincas porque están en el margen de seguridad del Gran Montecelo y ahí el medio rural no puede actuar, quiere decir que quien es el concello, o más concretamente, Eva Vilaverde, que en el anterior pleno, non este, en el anterior aprobó la ley de incendios del concello de Pontevedra, donde dice que es obligatoriamente, como una concejala lo aprueba, sin darnos a nosotros, que no vinimos nada, vinimos de atrás pidiendo que se nos hagan las entradas para poder desbordar. Y Medurra nos ha dicho que eso es cosa del concello, que hicimos bien con preguntárselo a ellos o escribirse por escrito, pero ellos no tienen competencia en eso. Eso en el tema de medio rural. Y en tema de infraestructuras, una cosa que se nos escapó y que hemos descubierto es que en el DOGA del 2021 la Xunta contempla y le hace requerimiento al Concello de Pontevedra de que si a los afectados, nosotros del Vial, se nos quitan nuestro paso de servidumbre que hemos tenido, los tiene que reponer. Y esto al día de hoy, tanto el concejal de la zona de Murente, el señor Ubiña, como el señor Demetrio, como el señor alcalde, no nos dan contestación a esto. Ya van 25 reuniones por registro metidas, no nos contestan ni por activo ni por pasivo. Hemos denunciado el tema de incendios, también por activo y por pasivo. El señor Ubiña, para el dinero que cobra, creo que puede reunirse con los vecinos, porque es una cantidad bastante elevada. Así que, y no nos recibe, llevamos tiempo. Y el señor Aparicio nos anda mareando, que es el técnico municipal, que es el que tiene que vigilar las obras, nos anda mareando la perdiz de ese tema. Y luego, claro, por eso este sábado pasado hemos haciendo la reunión, diciéndole y metiéndole por registro al señor alcalde de Pontevedra que cumpla lo que tiene que cumplir, que es el requisito del DOGA del 2021.
Pone textualmente en ese DOGA, se diseñarán nuevos caminos de servicios paralelos a la carretera en tramos específicos para dar acceso a las explotaciones y predios que actualmente cuentan con un acceso público que es interrumpido por la nueva carretera. No se están cumpliendo con esos accesos.
Es que no se están cumpliendo, porque el señor Aparicio en esa carretera dice que él no quiere hacer un queso gruyer. Y bueno, nosotros no es que no lo respetemos, dijimos, bueno, pues por seguridad ciudadana, pues vale, no lo hacemos, pero nos tienes que dar acceso. Y se niegan a hacer accesos. Así bien claro, contundente. No siendo una casa, que voy a decir claro, con una, vamos a hacer con un color político que sabemos de quién es, a los demás nos pasan de nosotros, pasan absolutamente de nosotros. Y aún más, hemos, con nuestro ingeniero agrónomo, hemos preparado, perito agrónomo, hemos preparado y diseñado, por así decirlo, el vial que tendrían que hacer ellos, quiere decir, en papel, cediendo más terreno, que se nos va a pagar, y la Xunta nos ha dicho el otro día que se hemos presentado al de la Xunta de Infraestructura, me dice, pues ya hiciste un trabajo que tenía que hacer el concello. Con esto el concello lo puede presentar a nosotros os expropiamos, vos pagamos y ya se puede hacer el vial, pero es que no sabemos por qué se pasa ese retraso, no, es que no lo entendemos. Hemos hecho un trabajo que no lo han hecho ellos, ni señor Aparicio ni nadie, y lo que nos fastidia, que cualquier persona que sepa un poco, como un concejal y un técnico, absorbe o recibe un proyecto donde no se contemplan vías, que solo es lo justo y necesario para el vial y las aceras, y si nos deja terraplenes de 4 y 5 metros. Yo no lo entiendo.
¿Cuántos vecinos consideráis que estáis perjudicados?
En total somos 100 y pico de vecinos, pero algunos, por así vamos a decirlo, como no están localizados ni por la Xunta, que nos lo ha dicho la Xunta, en total somos 80 que somos perjudicados. Unos más que menos, pero los que más tenemos 4 y 5 metros de altura, que no podemos ni acceder, ni limpiar, ni nada. Y otras cosas que no vamos a decir, como el tema de la tasación del dinero, que bueno, eso nosotros lo vamos a llevar también a lo que se dice a justo y precio, que ya los tenemos, que eso no es cosa, del, entre comillas, del concello, pero bueno, como el concello no cumplió lo que tenía que cumplir con la Xunta, lo hizo para meter supramunicipal para adelantar la obra. Así es que la obra no se adelanta, así es que tenemos ahora un problema, que han cortado un carril subiendo a Montecelo, que hacen unos atascos, que nos quitaron una vía de servicio, que los autobuses, que no quitaban tres paradas, y en esa reunión de la Xunta de Galicia hemos conseguido que esas paradas se sigan manteniendo. Y ahora nos enteramos el otro día que le dan a la empresa constructora 6 meses más.
La prórroga.
La prórroga. Y sabiendo que en el mes de noviembre se marcharon de vacaciones y nos dejaron con una balsa de agua que estuvo a punto, que vosotros lo sabéis y todo
lo comentamos aquí también,
que lo comentasteis, que es alucinante. Y no sabemos a qué es esto. Y no sabemos qué pasa aquí. Aquí me parece que hay un clientelismo en esta empresa que es alucinante. Una empresa, que yo no voy a entrar contra ella ni nada, que de la noche a la mañana aparece en una obra muy dudosa, que no se contestan a las alegaciones en tiempo corto que hemos presentado, se le adjudican 3 obras, ¿vale? No pasa nada. No pasa nada, porque si da bien dinero al Concello de Pontevedra, quiere decir que envió un precio, me parece muy bien. En eso no voy a entrar. Podía entrar, pero no voy a entrar. Pero 6 meses más no lo entendemos. que dicen que son 6 meses, que nos creemos que no, porque nosotros no vamos a dejar inaugurar la obra ni se va a ir hasta que nuestros socios estén preparados. Eso lo tenemos muy clarito. Y el señor alcalde y toda la corporación que tiene por esto con esta obra la van a tener, vamos a decir, cruda con nosotros, porque nosotros vamos a pedir lo que es nuestro. No vamos a pedir más. No vamos a pedir.
¿Augura movilizaciones entonces? Porque si no le contestan a todos esos requerimientos, a todas esas alegaciones que han presentado, ni tampoco a los escritos, esta misma mañana han seguido presentando escritos por registro.
Exactamente.
¿No?
Hoy a la mañana nos ha presentado la señora Eva Villaverde diciéndole otra vez que nos conteste qué pasa con los incendios. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos un abogado y el abogado nos ha dicho bien claro que estamos cubiertos de espaldas. Si hay un incendio, va a ser ella, por responsabilidad de omisión de deber y socorro. Otro al señor Ubiña, diciendo que el dinero que cobra, que es un señor dinero por ser concejal, porque no se reúne con los afectados. ¿Qué pasa? ¿Que no le interesa a la gente que se enfrenta a ellos? Al señor Demetrio también decimos, al señor alcalde igual, mucho ganar premios, mucho ir a buscar una bandera, y a los pontevedreses no nos atiende. ¿Qué pasa? ¿Que no pagamos nosotros los impuestos? ¿Pagan los Emiratos Árabes o pagan quién? Y perdón que hable así, pero es la pura verdad. Lo lógico es que un alcalde reciba a los de Pontevedra, y más cuando hay una afección. Pero aquí parece que se mete en su castillo y ahí no hay forma de entrar. Que me parece 25 por registro, escritos, y 25 a cada uno de ellos, me parece que ya es un poco denigrante. Y tuvimos que llegar hasta el Valle de Opova, donde con la balsa fue la que nos echó una mano para que se echara, y Aguas de Galicia, porque nosotros, Aguas de Galicia, nos hizo responsable que se fuera vaciando poco a poco a un riachuelo que estaba ahí, porque la empresa quería vaciarlo y el concello urgentemente a su manera. Pero claro, desde el 25 te puedes imaginar, de noviembre hasta el 31 de diciembre que se empezó a vaciar la balsa, y después tenemos que ir a nuestro concejal decir que ya estaba preparada la balsa para eso, para acumular agua. Es de ridículo, sabiendo la empresa diciéndoles que se le escapó en las manos, que inundando otras fincas. Aparte de eso, desviaron el caudal, porque tenemos un problema, que ahí nace mucha agua, hay nacientes de agua, y la empresa ya no lo ha dicho por activo y por pasivo, que van a tener problemas con esta carretera porque nace agua. Y no quieren hacer lo que dice la empresa, echar una capa como tiene que ser. Pero eso a nosotros no nos importa. A nosotros nos importa es tener nuestros accesos como Dios manda y nada más. Como si él no quiera hacer un queso gruyer, que decir, dejarnos a cada uno una entrada, como tiene que ser factible, por la altura de la carretera. Pues no, pues vale, aceptamos y le hemos presentado el chisme. No sea el día de hoy, que ya hace casi más de 20 días que se lo hemos dado, ya hecho al señor Aparicio, ¿qué espera para mandárselo a la Xunta, para que la Xunta empiece a llamarnos para expropiar? Es que el tiempo está corriendo, no entendemos lo que está pasando. Y el técnico de la Xunta nos ha dicho que si, como le hemos presentado eso, que si quieren en 20 días, 25, esto se tramita, porque lo difícil ya está hecho por vosotros. Si tenéis un acuerdo entre vosotros, porque dijimos, bueno, no tenemos otro acuerdo, es que si no nos quieren dejar entrada y salida, porque él hasta se sintió un poco como diciendo medio ridículo.
Bueno, no tendríais ni que negociar, ¿no? Simplemente con cumplir lo que marca el DOGA en el año 2021.
Lo has dicho tú. Aún más, en un momento dado que el señor Aparicio, el jefe de obra, fue ahí, se negó rotundo a hacer nada. Y dijimos, vale, pues si se negó, vais a tener que hacer un puente y dejarnos por el lado del puente. Porque nosotros teníamos la carretera corta, el paso de todos los vecinos. Y me dijo, y la empresa decía, no, el coste no lo podemos asumir. Nos sale más caro hacer el puente que hacer los caminos. Y digo, pues luego que estamos discutiendo. Es que no sé.
Y la última pregunta que le quería hacer, porque nos quedamos sin mucho tiempo para más, sobre las expropiaciones, ¿han recibido las compensaciones económicas que consideraban apropiadas?
No, que nos han dado a cada uno sobre 4,50 metro cuadrado, es lo que está. Nosotros lo hemos, con nuestro perito agrónomo, hemos contestado eso y ahora estamos esperando al justo y precio. Sí que sabemos de antemano que vamos a estar sobre, no quiero decir el precio, pero más o menos equivalente a lo de la expropiación del Gran Montecelo, del hospital. ¿Por qué? Uh-huh. Porque hay un precedente. ¿Qué pasa? Que en Montecelo, en Gran Montecelo, había pues casas, había viñas, había árboles, y nosotros, algunos no tenemos eso. Tenemos pinares, tenemos finca, y se nos va, pero bueno, a cuatro no. Podemos decir que más de 10 vamos a tener, pero bueno, tenemos que ir a justo y precio, no hay otra cosa.
Veremos qué pasa. Entonces, Eulogio Sartier, en este caso, como representante de los afectados del nuevo vial a Montecelo, que se resuelvan vuestras dudas y que podáis reuniros de una vez por todas con el Concello de Pontevedra.
Pues eso es lo que esperamos, ni más ni menos que esperamos eso. Y a vosotros muchas gracias, ¿vale?, por atendernos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Esto con respecto al nuevo vial de acceso a Montecelo y otra carretera en obras. ¿Cómo va la carretera Vieja Marín, Silvia?
Pues hoy estábamos en Placeres, en frente a la gasolinera y al lado de la vía del tren, en una pequeña zona de aparcamiento que hay allí. Ese era el punto donde un técnico de la Xunta hoy presentaba el proyecto para reformar toda la carretera por más de 9,5 millones de euros. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que participaba en esta presentación, hablaba de mejorar la seguridad vial en una carretera que, según los datos, cada día la usan una media de 5.000 vehículos. Y hablaba del sueño de, como comentaba la alcaldesa de Marín, María Ramallo, poder llegar a Pontevedra caminando en bici de forma cómoda hasta La Pamán.
Creo que la mayoría de los que estamos aquí somos de esta zona y, por lo tanto, sabemos o importante o tempo que levábamos pensando en que fuera posible o que ahora vai ser unha realidade, que poder vir andando ou en bicicleta ou en patinete, vehículos de movilidade sostible se chamaba, me parece, ¿no? Bueno, en todos os novos medios de transporte que non son vehículos a motor que vai ser posible agora facer, como decía María, alcaldesa de Marín, dende Pontevedra ata La Pamán, no seu momento. Ese un pequeño sono que, desde luego, sería fantástico, pero este un paso fundamental.
Un sueño posible gracias a las sendas que infraestructuras está haciendo en la zona de Marín y que ya está, en cuanto a la carretera vieja, pues más avanzado todo en el ayuntamiento marinense para ir andando en bici o en patinete eléctrico, que son esos vehículos que Rueda les llamaba de movilidad sostenible. Una anécdota de hoy era que, mientras en las diapositivas que se iban mostrando por parte del técnico con los datos, ponía que los aparcamientos disuasorios que hará la Xunta para fomentar dejar el coche antes de entrar a Pontevedra y después pues terminar en bus o todos en un único coche, que va a haber puntos de recarga de vehículos eléctricos o de VMP, vehículos de movilidad personal. Que mientras el técnico hablaba, pues Rueda preguntaba qué es eso y eso es lo que hay que hacer, no tener vergüenza a preguntar lo que no se sabe. Rueda el concepto ya lo tiene, pero más útil es decir patinetes eléctricos. En todo caso, hablando de esta reforma, los detalles de la zona donde se va a actuar los daba ese técnico del que hablamos.
Coas conexións, como se pode ver, de distintos puntos de interese, como é o Pazo Lourizán, o Porto de Marín, instalacións deportivas, a propia ENCE. Este é unha planta de conxunto das actuacións. Podes observar en distintos colores, en distintas cores, os tramos que están proxectados, tanto o máis longo, que son 3,5 km, que é o treito Mollabao Placeres, como os treitos que hai en Marín, onde xa algúns deles están finalizados e en servicio, outros ahora mismo están en execución, e en vermello as dúas actuacións que están contempladas dentro do casco de Marín para rematar a actuación da totalidade da PO546 desde o comenzo da mesma, que é xusto debaixo da vía do tren, porque o primeiro tramo, que son 500 e pico metros, xa está transferido ao Concello de Pontevedra.
El técnico situaba un poco en el mapa, que a veces también es difícil por punto kilométrico, por eso daba un poco de referencias para situarse. Está en obras ahora mismo el tramo de Estribela, más avanzado en Marín, aunque quedan unas zonas de las que el técnico también las describía gracias a un chivatazo de la alcaldesa.
O acceso a mellora no entorno da entrada ao porto. Bueno, hai un pouco a descripción do que se pretende facer nas actuacións correspondentes a Estribela e no Concello de Marín. No Concello de Marín son dous tramiños, no tramo final, digamos, desde a antigua PO551 hasta Jaime Janer, e o outro tramo que desde a Glorieta das Anclas hasta a Rúa Estrada, creo. Eso chivoumo a alcaldesa.
pues ese era el chivatazo de la alcaldesa de Marín, que hablaba de esa inversión de más de 9,5 millones de euros que hace la Xunta en toda la carretera. Mencionaba que la parte de Marín pues es algo menos, pero lo importante es el resultado. Y en eso coincidían todos. También hablaba el teniente de alcalde de Pontevedra, Tino Fernández, como representante del Concello de Pontevedra hoy en este acto, esperando que se pueda hacer rápido. Y entre bambalinas también le comentaba Tino a Rueda que estaría muy bien que se pudiese hacer este camino amable de forma circular, ir desde Pontevedra a Marín por la carretera vieja y volver después por la zona pegada a la ría. Claro, ahí ya entra Costas en juego, entra el gobierno, que el paseo de Marín pues lo tiene parado y cerrado en un tramo, así que sería ideal, en eso sí que coinciden todos, pero no depende en este caso de la Xunta, que era la que presentaba en el día de hoy este proyecto. Pues esas son las novedades. ¿Qué en cuanto al resultado de esta obra? Pues a finales del año que viene, Pablo, que seguro que me preguntabas por cuándo lo veremos acabado.
Pues esa novedad que te contamos también desde el concierto.